Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado, llega el momento de bola provisional.
Varios nombres propios nos deja este fin de semana intenso, ¿eh? En el que ha habido realmente mucho, muy buen golf, muy emocionante, en fin. ¿Cómo no? Will Zalatoris, ¿no? El primer nombre quizá encima de todos y por encima de todo por lo que ha hecho, por esa primera victoria. El nombre de Cameron Smith también. Hay que comentar mucho de Cameron Smith y de esa sanción. Por supuesto, también el nombre de Miguel Ángel Jiménez volvió a ganar en el PGA Tour Champions este domingo en Seattle. Y el nombre de Borja Virto y de todo lo que conlleva ese segundo puesto de Borja Virto y las opciones que tuvo de ganar. Y por supuesto Maya Stark, siempre saben ustedes que somos muy de Maya Stark, ganó, arrasó en el ISPS Anda World Invitational. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar, de las consecuencias de todo lo que supuso la victoria de Zalatoris y de muchos detalles que algunos sabrán, otros no sabrán y por supuesto de la actuación de Jon Rahm. Empezamos.
No son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional 15 de agosto. David Durán, muy buenas, ¿qué tal?
Zalatoris, vamos, Zalatoris. Es que te lo pone.
Sí.
El apellido, te la pone votando, vamos. Sí. Te la pone votando para que la endiñes. Oye, Zalatoris, Laguna
papal.
Mental.
Sí.
Alguna mentado.
Sí.
Zalatoris, ¿qué ascendencia es? ¿Qué ascendencia tiene ese apellido?
No lo sé, ¿lo con sabes? Seguridad, no lo sé. Y además que me lo iba a inventar.
Vaya torpeza,
es que me lo iba a inventar.
¿Qué ibas a decir griego, no?
Griego, sí, me suena a griego, pero me lo estoy inventando.
Pero me parece que no. A mí también me ha salido griego así sobre la marcha, pero no sé por qué me parece que no lo sé.
No, bueno, hay que investigar en los antecedentes de Will Zalatoris.
Lo estaba mirando, pero no lo he cogido.
Bueno. Que,
tiene nombre, por cierto, de buen central. No más, ¿eh? O sea, oye, que no está mal. Hay que tener buenos centrales en los equipos.
Sí, está bien. Sí, me parece bien. Lo veo también muy de lateral derecho, vale. Zalatoris, ¿eh?
Muy de no, lateral no, derecho. No. Zalatoris es un tío... Zalatoris es un tío con el pecho para afuera, ancho, de toda la vida de Dios, ¿no? De toda la vida de Dios, que lo tienes ahí.
Años y años, ¿no? O sea, que está 20 años en el mismo equipo, ¿no?
Un central
con brazalete, ¿no?
Sobrio, un central sobrio, pero que sabe cuáles son sus limitaciones y que te falla muy poquito. Eso es un Zalatoris en el
mundo. Con pelo largo incluso.
Bueno, yo, es que no está dando una. O sea, en
en tu concepto no. Es que es tu concepto, te lo recuerdo.
Mi,
o sea, no es el mío. En mi
concepto no está dando una, hijo mío. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, pues nada.
Zalatoris es marcial. ¿Sabes? Y todo lo, cualquier perfil marcial nos lleva un pelito corto. Pero bueno, oye, mira, que no, lo vamos a dejar ahí.
Lo vamos a dejar ahí, vale. No, es que me estaba viniendo a la cabeza el nombre de Alexis Lalas, el central americano. Y por eso lo veía yo con sus pelos largos. Pero nada,
bueno, pues
lo
sí,
dejamos
pues,
marcial.
Mira, sí,
y
por ahí sí. Ahí sí te doy...
Que... Bueno, más allá de cualquier cosa, la verdad es que, bueno, vaya el triunfo de Zalatoris. Bueno, cómo se produjo, cómo sufrió el hombre para conseguir esa primera victoria. La verdad es que el torneo fue tremendamente emocionante. El playoff con Straka es increíble, la cantidad de cosas que pasaron y las decisiones que tuvieron que tomar los jugadores, los pads importantes que metieron, algunas recuperaciones impresionantes. La verdad es que estuvo muy bien el playoff y todo marcado también por todo lo que sucede, ¿no? Ahí en las horas previas de esa última jornada con Cameron Smith, que salía en teoría a un golpe del liderato de JJ Spaun. Y
a dos, ¿no? A dos, salía con -11. y el liderato era menos 13, me parece.
A dos.
Bueno, da igual.
Sí, a dos. Tienes razón. Sí, porque acabó con un verde.
Bueno, uno o dos, la verdad es que en estas situaciones importa poco, ¿no? Pero vamos, sí, que fue la noticia del día, ¿no? Antes de empezar la ronda.
Sí, efectivamente, porque le caía esa penalidad de dos golpes. Bueno, seguro que a esta hora, pues prácticamente todos los que escuchan esta bola provisional lo habrán visto, lo habrán leído. Bueno, por si acaso, simplemente explicarlo, ¿no? Que todo viene de una sanción pues del día anterior. Resulta que en el hoyo 4, en el par 3, Cameron Smith se va al agua y al dropar la bola se le queda sobre la raya roja, la línea roja pintada sobre la hierba que pintan los árbitros para delimitar cuál es el área de penalidad. Se le quedó justo encima de esa pintura roja. Él pega el golpe desde ahí y, bueno, las reglas dejan muy claro que cuando uno dropa para aliviarse del área de penalidad, tiene que quedarse fuera del área de penalidad. No puede pegar desde dentro del área de penalidad. La línea roja es área de penalidad, así que hay que estar fuera de esa línea roja. En directo, pues nadie se percató o nadie dijo nada o nadie lo vio. Parece ser, según cuentan las fuentes oficiales del PGA Tour, que se dan cuenta en una revisión el sábado por la noche, volviendo a revisar las imágenes de la tercera jornada del torneo, es cuando ven que la bola estaba efectivamente mal colocada. Así que el domingo por la mañana hablan con Zalatoris, hablan con Cameron Smith, revisan las imágenes de televisión y efectivamente el australiano admite que no lo sabía. O sea, que efectivamente él pensaba que podía pegar desde ahí. Así que se le impone el castigo habitual, ¿no? Lo que dicta la regla, por jugar fuera de posición, ¿no? Fuera del lugar indicado que tiene que jugar, que son dos golpes de penalidad.
Sí, mira, algunos matices, Alejandro, porque hablaron ayer con Gary Young, que es el juez árbitro, el jefe árbitro de este torneo. Era el jefe de árbitro de este torneo. Bueno, ¿cómo había sido todo el proceso, ¿no? Bueno, pues porque aquí, oye, vamos a entrar en materia, ¿no? Vamos a ir a hablar en plata, ¿no? Como se suele decir. Siempre queda la sombra esa, oye, ¿no ha habido ahí un poco afán persecutorio sobre Cameron Smith? Sí. Bueno, en fin, pues ya sabemos de dónde viene esta
teoría.
¿De dónde puede venir esta teoría, ¿no? Bueno, pues por todo lo que ya se sabe, ¿no? Que es un más que posible candidato a Live Golf y demás, ¿no? Y mira, te voy a decir una cosa, tratando de ser lo más honesto e imparcial posible. Uno, en este caso, se lee todas las declaraciones de Gary Young, el juez árbitro, y a mí se me queda ahí como... No me quedo completamente tranquilo, ¿sabes? Uh-huh. No, ni tranquilo ni no tranquilo. Realmente no creo que sea tan importante, porque al final, y esta es la esencia de todo el asunto, es que Cameron Smith comete un error flagrante que tiene que pagar, ¿vale? Sí. Ahora, la pregunta que yo creo, ¿no? Y por eso lo traemos a colación, ¿no? Que yo creo que se están haciendo muchos aficionados por el puro morbo es, pero oye, ¿y no ha habido ahí, no se le ha puesto la lupa encima a Cameron Smith? Uh-huh. ¿Va? Entonces, tú ves las explicaciones de Gary Young y dices, no es muy concreto, la verdad, no. A ver, ya nos dimos cuenta en la transmisión en directo, ¿no? En el momento. Pero claro, entonces él lo que viene a decir, ¿no? Yo lo resumo. Él lo que viene a decir es, pero la toma no era muy buena, la toma de televisión no era muy buena, y nos pareció que era una regla tan evidente, era un asunto tan evidente, que lo normal es que el jugador lo hubiese hecho bien. Aunque a nosotros nos pareciese en directo que podía estar tocando la línea roja, ¿no? Uh-huh. La bola. Y entonces lo dejamos pasar, ¿eh? Y sin embargo, y luego no termina de explicar bien cuál es el proceso. O sea, quién se dio cuenta, cómo se dio cuenta. Acaba explicando que otro oficial... De hecho, le pregunta, pero ese otro oficial está ahora mismo aquí en el campo. Y no es muy concreto. Dice, bueno, como que despeja algún balón así. No sé si es que yo estoy buscando donde no hay, pero se me queda un poquito a la sombra de la duda, ¿no? De cómo fue, ¿no?
Yeah.
Por otro lado, insisto, que el árbol no nos tape el bosque. Al final aquí lo importante es que Cameron Smith cometió un error muy tonto, ¿no?
Sí.
Y muy básico. Y otro matiz importante. Este hombre, el jefe de árbitro, sí, Gary Young. Explica cómo tuvo la charla con Cameron Smith. Explica hasta geográficamente. Pues mira, le esperé, me crucé con él en la Casa Club, a eso son las 11 de la mañana. Me pareció un buen momento porque estábamos solos, no había nadie. Le cogí, me lo llevé a una habitación. Bueno, supongo que vieron las imágenes, no lo sé. Eso, uh-huh, eso no lo explica. Y es el propio jugador, ¿eh?, quien realmente al final se pone en la penalidad. Porque lo que explica el jefe árbitro es... nos seguía quedando una mínima duda porque las imágenes, no sé qué. Entonces había que hacerle la pregunta. Decidimos, sí, en la reunión de comité que tienen por la mañana, decidimos que como mínimo había que preguntárselo a él. Y es él, ¿eh?, es Cameron Smith quien dice: no, sin ninguna duda, lo recordaba perfectamente, vamos, sí, sin ninguna duda, esa bola estaba encima de la línea roja. Y ya no hubo duda, ¿no?
Claro.
Bueno, ese es todo un poco todo el proceso. No sé cómo lo ves tú. Insisto, no hay que perderse lo fundamental, ¿no? Y es que la penalidad es más que merecida, ¿no?
Claro.
Ahora, todo el proceso, pues, ¿le miraron con lupa, no le miraron con lupa? Pues no lo sé.
Nunca lo sabremos, ¿no?
Nunca lo sabremos.
Claro, esa realidad nunca la sabremos. A ver, la realidad es que, yo me quedo con lo que tú has dicho, ¿no? Que al final lo más importante es que se hizo justicia sobre el resto de los jugadores, porque Cameron Smith cometió una ilegalidad, ¿no?, según las reglas del golf, y por lo tanto merecía ser castigado. Lo grave hubiera sido al revés. Lo realmente grave hubiera sido al contrario. O sea, que un jugador cometa una irregularidad a la vista de todos, porque a mí es lo que más me llama la atención, que es que realmente uno ve las imágenes después, y es verdad que nosotros aquí no somos ni muchísimo menos unos expertos en las reglas, pero cuando ves las imágenes y ves que la bola está claramente encima de la línea roja, parece raro que en el directo por lo menos a nadie le venga la duda y que no haya un árbitro que diga: bueno, le voy a preguntar a Cameron Smith en el hoyo 6 o en el hoyo 7, porque esto ocurrió en el 4, no es que ocurriera en el 18, que ya
claro,
no había
por eso te digo que toda la explicación, hay cosas como que se te quedan, porque él dice que ya en el momento se dieron cuenta que podía haber ocurrido algo extraño, uh-huh, pareció raro, pero que dieron por hecho que, como era una regla tan básica y tan tal, pues que, hombre, que dieron por hecho que el jugador
que fallaba,
la conocía.
Claro, que fallaba la perspectiva de la cámara, a lo mejor.
Exactamente, y que simplemente lo que fallaba era la perspectiva de la cámara. Pero no me cuadra esa historia, porque no pierdes nada por preguntárselo, como tú muy bien dices, dos hoyos después. O, oye, mira, tenemos una duda más que razonable de que esa bola estaba tocando la línea. Es así, y ya está, ¿no? Si hubiese acabado el problema... ahí queda, ¿no? Por otro lado, también hay que contar siempre con la integridad, ¿no? De la integridad absoluta, me refiero, ¿no?
Sí.
A este sentido de un comité y de unos árbitros, ¿no?
Sí. Bueno, sobre todo cuando encima han actuado bien, ¿sabes? Aunque sea a posteriori, pero han actuado bien, ¿no? O sea, quiero decir que en este caso no creo que está a la vista de todos las imágenes. Porque otra cosa es que sean unas imágenes que no ha visto nadie y que de repente salen unas imágenes de un dropaje de Cameron Smith que no se había visto en ningún lado y dices, bueno, ¿y esto cómo es? No, pero es que eso se vio en la retransmisión en directo, ¿no? De hecho, los comentaristas de los compañeros de Movistar Golf, tanto Carlos de Corral como Álvaro Beamonte, lo comentan. Y de hecho, Carlos de Corral se queda como un poco raro con el dropaje, ¿no? No termina de ver claro lo que ha pasado. No dice nada, no termina de decir, oye, pues ahí está pasando algo raro. No, pero sí le parece que concretamente lo que comenta es, hay que ver lo cerca que está del agua Cameron Smith, ¿no? Que le pareció raro, ¿no? Lo cerca que estaba del agua después de haber hecho el dropaje, teniendo en cuenta que son dos palos, ¿no? Fuera del agua, ¿no? Entonces, bueno, pues que realmente lo raro es que, siendo algo tan evidente, no saliera a la luz antes. Eso es realmente lo raro, ¿no?
Sí, y exactamente. Y es que no podemos llegar más al fondo de la cuestión, pero bueno... Yo creo que esta parte del relato, sobre todo del juez árbitro, había que que comentarla, ¿no?
Claro, sí, muy importante todo lo que dice el jefe de los árbitros del circuito americano. Y por cierto, oye, chapó también por Cameron Smith, ¿no? O sea, que ni proteste ni chiste, ¿no? O sea, diga, pues sí, o sea, es que no me sabía la regla, o sea, es que le pegué porque pensaba que podía pegar por encima de la línea roja. O sea, chapó por su honestidad, horrible en su conocimiento de las reglas, ¿no? Porque es absoluta y tremendamente llamativo que el número 2 del mundo, vamos, como si es el número 77, es que me da igual, o el 340, no sepa esa regla, ¿no? Una cosa tan básica, ¿no? Que no lo sepamos los amateurs, pues ya está mal, pero se puede entender. Ahora, que Cameron Smith no sepa que cuando te dropas del obstáculo tienes que estar fuera del obstáculo, realmente, no sé, es llamativo. Es llamativo.
Entre otras cosas, porque como siempre se suele decir, los que más saben de esto, es decir, los árbitros, ellos siempre lo dicen, pero si es que al final la mayoría de las reglas o muchas veces están para ayudarte. Y en este caso probablemente hubiese sido también así, porque quizá hubiese podido hasta colocarla, ¿no?
Exacto.
Cameron Smith, ¿no? Con sí. Esa bola fuera, dentro del obstáculo todavía, ¿no?
Sí, sí.
O dentro del, ¿sabes? Entonces... si es que más que nada ya es por eso, ¿no? Porque es...
Y le sacas tu ventaja, sí, sí, sí.
Hablamos de Cameron Smith, que es el principal responsable, pero también su caddy, ¿no? O sea, si al final tienes ahí un ayudante que también te lo puede hacer ver, ¿no? En un momento dado, ¿no?
Sí, sí. Completamente. Otra duda, David, que comentaban algunos lectores de Ten Golf y que nos hacían la pregunta, que ¿por qué no había sido descalificado Cameron Smith? Bueno, esa regla ya cambió, pero simplemente sí. Yo creo que la sabe casi todo el mundo, pero bueno, oye, por aquellos que no lo sepan, esa regla cambió. Efectivamente, antes, cuando uno firmaba una tarjeta incorrecta, en este caso, evidentemente, su tarjeta, la que había firmado el sábado, era incorrecta, porque había que añadirle estos dos golpes más de penalidad. Bueno, antiguamente hubiera sido descalificado por esta situación, pero desde que cambió la regla, si uno no es consciente de haber cometido ese error, o sea, de que realmente había tenido esa penalidad, él no lo sabía, no se le castiga con la descalificación, sino simplemente se le pone a posteriori la penalidad y juega pues con esos dos golpes más. Así que simplemente esa norma cambió y ya está. Y no hay que darle más vueltas. Y por eso pudo jugar Cameron Smith sin ningún tipo de problema. Ahora ya, el que quiera creer en caza de brujas, pues que crea en caza de brujas. Realmente, sinceramente, después de escuchar al juez árbitro y de todo lo que ha ocurrido y demás, da la sensación de que es bastante... bueno, de que es bastante normal lo que ocurrió. Y sobre todo, al final, yo creo que hay que quedarse con que se hizo justicia, ¿no? Y punto, ¿no?
Sí, aquí depende de lo mal pensado que sea uno. Yo que, por ejemplo, por desgracia, lo soy bastante...
Sí.
Bueno, pues eso, enseguida le estás dando, estás tratando de ir un poquito más allá, pero también es verdad que esto le ocurre a cualquier otro jugador prácticamente, pero incluso a un John Rahm o a un Justin
sí,
Thomas,
sí, sí.
Y no le damos la mayor importancia.
Claro, ni nos enteramos.
Porque dice, pues mira, vaya, pues vaya equivocación del jugador, pum, 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 ¿no? Y también hay que ponerse en esa posibilidad perfectamente posible, ¿no? Que, uh-huh. Que en esa reunión de comité de domingo por la mañana dicen, vaya por Dios, que es que además nos han ido a caer con Cameron Smith, ¿no?
Sí, creo sí.
Es que también es así, ¿no? Lo digo para darle todos los enfoques, porque es
verdad,
que esa historia me la creo perfectamente también, que en el fondo no les hacía tampoco mucha gracia, porque sabían pues que unos tipejos como nosotros iban a dedicarle unos minutos a este morbillo y a esta cosilla, ¿no? Bueno, pues también me lo creo, ¿eh? También me parece una posibilidad bastante razonable, ¿no?
Sí, es muy humano.
Que los hechos se dieran así, ¿no?
Sí, sí, sí. En cualquier caso, de algún modo, desde luego, parece que, bueno, que le afectó a Cameron Smith porque realmente no jugó nada bien en la última jornada. Más allá del resultado de esa vuelta de par que, bueno, pues que le hizo perder posiciones en la clasificación. Sobre todo es que no jugó bien. Es que estuvo, salvo el verde inicial, que es de libro del australiano.
Claro, por eso te digo también. O sea, muy nervioso no empezó, ¿eh?
No empezó muy bien.
Hace un birdie muy made in Cameron Smith, ¿eh? O sea, sí. Vamos que nos vamos, ¿eh? De hecho, yo hay un momento, vamos, hay un momento no, ahí cuando hace ese verde digo, vamos a ver la carrerita que se va a pegar este hombre hoy, porque es de este tipo de jugador, ¿no?
Sí.
Bueno, mira cómo ganó el Open en San Andreas, ¿no?
Sí, sí, sí,
y de repente te encadena 5 o 6 verdes seguidos y se queda con la melena al viento, ¿eh? Que le da lo mismo.
Entra en combustión, sí. Cameron Smith tiene esa habilidad.
Así que muy nervioso no empezó. Yo creo que hay por ahí algún error, no sé si es en el primer par 5, que lo deja como muy tocado, ¿no? Como un poco desorientado en el sentido de qué ha pasado aquí, ¿no? Y ya es que casi va encadenando un error detrás de otro, porque es que no se le veía más que recuperando alrededor de los greens, ¿no?
Sí. De hecho, lo que hace es salvarse, ¿no? Firma una vuelta de par extraordinaria Cameron Smith, porque era una vuelta para haberse hecho por encima de par sobradamente, ¿no? Por la cantidad de recuperaciones y de pats delicados de par que tuvo que meter. Pero es verdad que en ningún momento estuvo en la pelea por ganar el torneo, que era el gran morbo, ¿no? Del domingo, ¿no? En el FedEx St. Jude Championship, ¿no? ¿Será capaz Cameron Smith de ganar? Recordemos que si ganaba el torneo se colocaba como número uno del mundo y, por supuesto, como número uno de la FedEx Cup. Un jugador que, a ver, salvo sorpresón mayúsculo, ha firmado con Live Golf. Si ahora resulta que se ha echado atrás y no ha firmado o deja a los Saudis en la estacada, pues será una sorpresa para todos. Pero es lo que se da por hecho, ¿no? Tanto alrededor de su entorno, ¿no? Digamos, o los rumores que circulan alrededor del equipo de Cameron Smith es que él ha firmado con Live Golf, ¿no? Con lo cual, imagínense el morbo que tenía la última jornada. Pero queda mitigado, evidentemente, por esa sanción de 2 golpes y que las cosas no le terminaron de salir en la vuelta a Cameron Smith. Y entonces ya todo el protagonismo pasa a Will Zalatoris, ¿no?
Sí, que es, bueno, es la jugada maestra, un poco en carambola, te quiero decir, que eso no hay manera de buscarlo, sí, ¿no? Pero es la jugada maestra que le ha salido al PGA Tour, porque precisamente ha ido a ganar un jugador que se ha significado claramente en todo este, en el cisma, ¿no? Del golf mundial, ¿no?
Sí.
Hay otros a los que ves que permanecen en el PGA Tour en este caso, pero que tampoco le han dado mucho más. Vamos, que tampoco se han querido significar de una manera clara y evidente, y no. Y Will Zalatoris es de los que sí han tenido la voluntad y la intención de decir cómo, por qué y cuándo, ¿no?
Sí.
O sea, por qué me quedo y una defensa, ¿no? Digamos, ha hecho una defensa
del
muy
PGA
directa.
Tour. Sí, absolutamente. Yo diría que es del club de los Rory McIlroy, Justin Thomas y Billy Horschel. Están esos tres y Zalatoris, que son los que más se han significado en este sentido.
Sí, un club al que ya habría que ir añadiendo a Tony Finau también, ¿no?
Sí.
Después de estas 2 victorias consecutivas en las últimas semanas, pues también, digamos que se ha decantado de una manera pública y abierta, ¿no?
Sí.
Ese es el club, ¿no?
Sí, por lo menos de los más contundentes, ¿no? Lo que no quiere decir que haya otros muchos como, bueno, pues John Rahm, Morikawa, que también se han significado a favor del PGA Tour, ¿no? Pero quizá no con la contundencia que sí lo han hecho estos jugadores. Bueno, y aparte, que se sabe. O sea, en Ten Golf lo hemos publicado y es una información que está ahí, que es que Zalatoris ha rechazado un ofertón de Live Golf. O sea, Live Golf le ha puesto muchísimo dinero encima de la mesa a Will Zalatoris para que se una a la Liga Saudí, y Zalatoris ha dicho que no, que él quiere seguir en el PGA Tour porque su sueño es ganar torneos del PGA Tour por la historia de los torneos del PGA Tour y ganar grandes, ¿no? Eso es lo que él quiere hacer, y además lo ha vuelto a repetir después de su triunfo, ¿no? En este torneo, ¿no? Ha dejado muy claro que sí, que es muy feliz, que está muy satisfecho, que se ha quitado un peso encima tremendo, pero que esto no ha hecho más que empezar, ¿no? Que hay que seguir, que le quedan muchas cosas por hacer, muchos asuntos pendientes, concretamente, ¿no? Es la frase que ha utilizado, ¿no?
¿Y qué es lo que habrá aprendido esta semana, ¿no? Más que aprendido, o sea, cómo ya le van a venir las cosas, ¿no? Porque esto sucede tantas veces. Yo creo que Will Zalatoris, ayer también volvimos a ver por qué, hasta el día de hoy, que nadie lo entendíamos realmente, ¿no? No había ganado en el PGA Tour, pero es que había estado hasta en un puñado ya de grandes,
sí,
importante, luchando por el triunfo. Bueno, pues porque le faltaba ese don de la oportunidad, ese instinto asesino en el momento oportuno, llámalo como quieras, pero eso lo tienen los grandes campeones y él no lo tenía.
No.
Y ayer volvió a demostrarlo. Ayer hay un momento en el que da la sensación de que al fin Will Zalatoris va a ganar tranquilamente, que es que que podía ganar, no sé, yo un momento en el que pensé, esto se lo lleva Zalatoris por 5 golpes, sí, ¿no? Y va a respirar tranquilo.
Parecía,
y se va, y se va a dar el gusto de terminar sereno, ¿no? Y haciendo las cuentas, y le van a salir las cuentas muy bien, sí, ¿no? En cada momento. Y no fue así, no fue así porque bueno, pues porque le faltaba algo. Vamos a ver si eso que le faltaba ya lo tiene, ¿no? De momento, a ver, la mejor medicina es ganar, evidentemente, sí, y eso ya lo ha hecho, ¿no?
Sí, desde luego es un paso adelante, ¿no? Es un paso adelante. Por lo menos se ha quitado el no ganar. Y después, para mí es muy importante el pat que mete en el hoyo 72. El pat de par que mete para acabar con menos 15, con Straka en el rough de la derecha y con menos 15 también. O sea, si no llega, sí, a meter ese pat, pues que tenía unos 3 metros exactamente, ¿no? 10 pies es lo que le daban en el shot tracker del PGA Tour. Si no mete ese pat de 3 metros, seguramente habría perdido el torneo y otra vez se volvería a recordar ese pat que tuvo para al menos forzar el desempate, ¿no? Yo creo que por eso lo celebra de esa manera, ¿no? Porque es el primer pat decisivo para poder ganar un torneo que mete Will Zalatoris en el PGA Tour. Y necesitaba quitarse todo lo demás, ¿no? Que recordemos que es un jugador que ha quedado segundo en el Masters, segundo en el PGA Championship y segundo en el US Open. Y sobre todo ese pad del US Open, ¿no? Que tuvo para forzar el playoff con Fitzpatrick y que se le escapó, la verdad es que se le escapó por muy poco, ¿no? Pero se le escapó, ¿no? Entonces, yo creo que por eso lo celebra tanto, ¿no? Yo creo que si se le pregunta a Zalatoris qué es lo que más feliz te hace de todo lo que pasó ayer en Memphis, yo creo que sin ninguna duda diría el pad que metía en el hoyo 72, ¿no? Ese pad de par, decisivo en el momento clave, ¿no?
Sí, completamente, pero mira, por ser puntilloso, era decisivo, pero todavía no era absolutamente decisivo.
Sí,
¿no?
De acuerdo. Uh-huh.
Como
era
el que
decisivo
tuvo,
para mantenerse, sí, sí.
Exactamente, ¿no? Pero todavía estaba, quiero decir, todavía tenía esa otra segunda posibilidad.
De que podía hacer bogey Straka, efectivamente. Sí,
sí, porque él ya ve que Straka además está en el RAF, ¿no? Y sí, dice, bueno, en este hoyo, estando en el RAF ahí, cuidado, porque pueden pasar muchas cosas todavía. De hecho, él no juega un gran desempate, tampoco Straka, ¿eh?
O sea,
tiene sus momentos, tiene sus momentos brillantes en los greens, sobre todo, lo que tú quieras, pero si estamos hablando del desempate, Zalatoris gana tanto el torneo como lo pierde Straka, realmente, ¿no? Y a la inversa hubiese sido igual, si es Straka el que se impone, porque vamos, el último hoyo, el par 3 que juegan es de coña marinera, vamos, en general, ¿no? O sea, pega primero Zalatoris, no le envía el agua de milagro, después Straka la tira al agua, mucha tensión, sí, la que había ahí acumulada, ¿no?
Sin duda, sin duda. A ver, él mete también un gran pat Zalatoris en el primer hoyo de playoff, con Straka con una opción más clara para salvar el par. Los dos tienen que salvar el par después de haberse complicado muchísimo las cosas en el segundo hoyo de playoff, perdón. La segunda vez que juegan el 18, segundo hoyo de desempate, los dos tienen que salvar el par y Zalatoris lo hace con un pat de casi 3 metros, 2 metros y medio aproximadamente, y Straka tenía un pat de 2 metros. O sea, primero la tenía que meter Zalatoris y mete un gran pat, ¿no? Y...
Sí, no, por supuesto. A ver, tiene unos fundamentos tan potentes, tan sólidos en todas las parcelas del juego, ¿no? Digamos, quizá en los greens, donde menos, y aún así, o sea... Es tan bueno que se pone que se pone muchas veces ahí para ganar, pero le faltaba esto, ¿no?
Sí,
y ayer
sí,
volvió a demostrar qué es lo que le falta, ¿no? Vamos a ver si yo creo que cualquiera apostaríamos porque a favor de que va a dar un salto hacia adelante, ¿no? Porque eso, la mejor medicina es ganar para la próxima vez que te veas en esa situación, ¿no?
Claro. Mira, quería comentar contigo una cosa, David, a ver qué te pareció a ti, porque dándole vueltas después, ¿no?, a lo que sucedió en el último hoyo de desempate, en el tercero, en el par 3, en el hoyo 11, donde tú muy bien has contado, ¿no?, que Zalatoris está a punto de irse al agua, no se sabe cómo esa bola no acaba en el agua, pero acaba realmente en una posición que estaba prácticamente injugable, ¿no? Lo que pasa que es verdad que desde el tee no se ve. Desde el tee, porque primero pega Zalatoris y segundo pega Straka. Entonces, desde el tee, lo que se escuchan son los aplausos del público porque la bola no ha caído al agua y se ha quedado seca, pero no se sabe. Si está en las rocas, si está en el rough, si tiene un chip fácil para hacer el par, no se sabe. Entonces, Y realmente Straka busca un buen tiro, busca una línea agresiva también para intentar dejarse una opción de verde y ganar el playoff, y acaba en el agua Straka. A mí hay una situación que me llama mucho la atención. No sé qué habrías hecho tú, te pregunto a ti directamente. Una vez ha ido al agua Straka, evidentemente ya no le queda otra que dropar, ir a la zona de dropaje, ¿no?, que hay en ese par 3, y desde ahí tiene que pegar el tercer golpe. Yo creo que a Straka le falta picardía. Porque,
bueno, le falta algo más que picardía, o nunca lo sabremos tampoco, o simplemente falla el golpe, porque ahí lo que hay que hacer es tirar al centro de green, pero vamos, lo tengo más claro, ¿qué harías tú en una Ryder Cup, no?
Claro,
los individuales.
Pero sobre todo, David, lo digo porque ¿no crees que Straka tendría que haber ido a ver la bola de Zalatoris? Teniendo duda de cómo está esa bola. Porque es que cuando él pega el tercer golpe desde la zona de dropaje, no ha pisado el green, no sabe cómo está la bola de Zalatoris. Entonces, seguramente si él ve que la bola de Zalatoris está donde está, que está injugable, o sea, si cualquier jugador de golf ve eso y dice, bueno, ese golpe es muy arriesgado, yo creo que hubiera arriesgado menos Straka, que hubiera tirado a centro de green. A mí me parece que comete el error.
Tú estás hablando de la bola cuando dropa.
Sí, claro. Una vez, cuando pega el tercer golpe Straka desde la zona de dropaje, sí. Yo creo que antes de pegar ese tercer golpe, Straka tendría que haber ido al green a ver la bola de Zalatoris. Porque seguramente si ve esa bola, la tira centro de green.
No sé. Yo creo que ahí Straka ya lo que tiene que intentar... Es que no tienes otra posibilidad. Quiero decir que no varía ahí mucho la táctica. Desde mi punto de vista, donde sí varía es en el primer tiro, desde el tee.
Ya, pero eso es verdad que es imposible saber cómo ha quedado esa bola. Quiero decir, que no te vas a ir hacia el green para ver cómo ha quedado esa bola, ¿no?
No, pero sabes que está mal. Sabes que esa bola está mal y que tú, jugando a puro match play, lo que tienes que hacer es dejarla en el centro del green, tu bola, para, de alguna manera...
Sí, por lo menos tú aseguras el par. Y ahora que el otro lo haga.
Claro.
O sea, ahora que el otro lo haga, ¿no? Sí.
Exactamente. Yo, una vez ya en la zona de dropaje, Straka no tiene muchas más posibilidades que pegar un buen tiro, lo que pasa es que lo falla, lo vuelve a fallar, ¿no?
Sí.
Pues ya supongo que ahí muy presionado.
Claro.
Pero ahí ya lo que tienes que buscar es el 4 como sea, ¿no? O dejarte una opción razonable de hacer el 4.
De hacer el 4. Sí. Totalmente. Sí, no sé si es más agresivo de la cuenta, Straka, en ese golpe, ¿sabes? Al irse al bunker largo. Pero bueno, tienes razón. O sea, al fin y al cabo...
Bueno, se va al bunker largo, pero es que falla hasta la línea de tiros.
O sea, se va muy a la izquierda. Sí. Sí.
Se va largo, pero es que está fallando la línea también. 9 metros a la izquierda.
Sí.
Desde 90 metros, ¿no?
Sí. Sí, tiene razón. Tampoco hubiera cambiado tanto la situación. Él al final ahí lo que tenía que buscar era la manera de hacer el 4. Esa es lo que tenía que buscar. Tampoco hubiera cambiado nada que hubiera visto la...
Yo creo que si le deja la bola desde el tee en el centro de green a 12 metros para Verdi, primero que ya la presión que tiene Zalatoris no es la misma, es que lo dejas, lo asfixias, lo ahogas, ¿no?
Bueno, sí, lo habría matado. O sea, ya Zalatoris, de hecho, seguramente se habría jugado el golpe desde las rocas.
Igual, exactamente, por ejemplo.
No le hubiera quedado otra, porque si no ya iba a pegar el tercero y en el mejor de los casos iba a hacer 4. Y Straka el 3 lo tenía hecho, ¿no? Desde el centro de green. O sea que, sí, totalmente de acuerdo. Si ahí es un poco más listo, ¿no? Straka, ¿no? Yo creo que le faltó un poco de cabeza, realmente, ¿no? Y dice, venga, yo tiro a centro de green. Y si la bola finalmente de Zalatoris está mejor de lo que podemos intuir desde aquí, pues nada, pues que me haga el par y seguimos jugando, ¿no?
Eso, bueno, que saque el par, que hay que sacarlo de todas maneras.
Exacto, y seguimos jugando.
Y seguimos.
Exacto, sí. Ese ahí tuvo suerte Zalatoris, ahí tuvo mucha suerte Zalatoris. Y también en el hoyo 15, la salida del hoyo 15, que es muy mala, está a punto de ser horrible, rebota en un árbol y se le queda bien, ¿no? Pero bueno, oye, esa es la suerte que al final acaban teniendo todos los que ganan torneos.
Exactamente. Igual a él le faltó, en otras ocasiones, no las recuerdo ahora mismo. Y bueno, pues así vienen las cosas dadas también, ¿no? Si alguien ha empujado para conseguir su primera victoria, desde luego es él. Así que merecimientos acumula de sobra, ¿no? Mm. Y ahora, pues eso, lo bonito que tiene todo esto es eso, ver qué nuevo jugador, entre comillas, nos vamos a encontrar, ¿no? Uh-huh. O sea, si de verdad esto lo va a transformar en un jugador todavía más completo, ¿no? Todavía más peligroso, o ya veremos qué, ¿no? O si realmente el hecho de ganar por primera vez nos lo va a desinflar un poquito, que también ocurre.
También ocurre,
¿no?
También ocurre, ¿eh? Es verdad, también ocurre. No da la sensación por sus declaraciones.
No da esa sensación. Sí. Parece un tipo, en ese sentido,
con hambre de gloria.
Uh-huh. Sí, con las ideas claras, ¿no? No da la sensación de que este tipo vaya a relajarse.
De hecho, mucho. Para lo joven que es, cumple 26 años mañana. Mañana cumple 26 años Zalatoris. Bueno, pues para lo joven que es y el poco tiempo que lleva, al fin y al cabo este es su segundo año en el PGA Tour y el primero con la tarjeta completa del circuito americano. Para lo poco tiempo que lleva, tenía ya ansiedad por conseguir una victoria. Ya se le notaba, ¿no? Evidentemente por la circunstancia, porque había estado muy cerca, porque es muy bueno, porque se había dado muchas opciones, pero llama la atención, ¿no? Las ganas que tenía, ¿no? De quitarse por lo menos esto ya de encima, ¿no? Mira, la primera ya está conseguida. Y ahora vamos a ver lo que viene después, ¿no? Y lo que es capaz de conseguir. Desde luego, a ver, no hay que ser ningún lumbreras, ¿no? Ahora mismo yo diría que es el gran favorito para ganar los playoffs de la FedEx, para ganar la FedEx Cup. Ya veremos, ¿no? Porque pueden pasar muchas cosas en el segundo playoff y en la final. Pero desde luego, por cómo está jugando y habiéndose quitado ya este lastre, ¿no? De la primera victoria. Vamos a ver ahora cómo reacciona, ¿no? a todo esto.
Es el principal favorito, no cabe duda, porque es el número uno de hacer escapar ahora mismo. Y bueno, y por lo que está demostrando, ¿no? No se hace difícil ver ahora a un Zalatoris estrellándose, por claro. ejemplo, esta semana, ¿no? En el segundo playoff. Pero a mí me gustaría, con enorme alivio y alegría, poder incluir ya, por fin, en la lista de candidatos. Candidatos claros al triunfo final en la FedEx Cup, a John Rahm,
¿no? Directamente, lo metes ahí, ¿no? Como candidato.
Sí, lo meto ya en ese saco, porque, bueno, es la gracia de los playoffs también, ¿no? Reparten muchos puntos, hay vuelcos, y si John, por ejemplo, gana el segundo playoff, pues es que se va a meter ahí absolutamente, ¿no? Y no sé, a mí... más allá de aquella jornada de viernes de John, absolutamente extraña, anómala, de locura.
De locos, de locura. De brujos, de brujo, de bruja.
¿No? Sí, de pura brujería. Es que a mí me ha encantado John Rahm en este torneo, ¿no?
Sí.
Quizá porque yo me esperaba otra cosa, ¿no? Pero por razones muy, muy, muy obvias, incluso, diría, ¿eh? Y es, bueno, pues eso, la paternidad, en fin... Claro. Todos esos días de cierta tensión, ¿no? Que uno vive en esas circunstancias.
Y pensando en otras cosas, y sí.
Y luego con todo lo que traía John de este año 2022, donde realmente todo lo que podía salir mal salía un poquito peor y todo lo que podía salir muy bien no salía tan bien. Ese estaba siendo el año de John Rahm, ¿no? Cuando no eran los par largos, eran los cortos, cuando no eran entonces tampoco acertaba con los wedges, realmente ha estado divino, como ha estado divino desde el tip todo siempre. El año, bueno, lleva mucho tiempo, uh-huh. pero cuando no era una cosa era la otra, ¿no?
Correcto.
También creo que hay una cuestión importantísima que la hemos ido destacando pues prácticamente después de cada jornada porque así había que hacerlo y es esa parcela de las recuperaciones alrededor de green, ¿no? Pero que John ha dado un salto, creo, habría que mirarlo, probablemente en ese aspecto ha sido su mejor torneo del año.
Seguramente.
Habría que mirarlo, no lo he mirado, pero realmente con los números...
¿no? 14 de 16, ¿no? Te he leído, ¿no?
14 de 16, pues tú me dirás, ¿no? Probablemente sea su mejor torneo del año y en mucho tiempo. Y John, que siempre ha tenido muy buenas manos y muy buen instinto, y muy buena cabeza y muy buen temple en esas situaciones, lo había perdido un poquito este año, por lo que fuera, ¿no? Pierdes un poco de confianza aquí y allá y las cosas no terminan de salir y no había más que mirar las estadísticas en este apartado porque John aparece muy, 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 muy atrás para sus estándares y para su media en las temporadas anteriores, ¿no? Uh-huh. Y ha sido el mejor, ¿no? En scrambling, en recuperaciones, ha sido el mejor esta semana en el TPD Southwind, que nos ha vuelto a encantar el campo, por cierto, ¿no?
Es un campo espectacular.
Es un gran escenario. Da muchísimo juego, realmente no se puede decir muchas mejores cosas de un campo que esa, que esta, ¿no? Que cuando alguien juega muy bien,
eso es.
Es capaz, ¿no? De hacer resultado. El campo te da esa, te abre esa puerta, ¿no? Y, pero hay que hacerlo muy bien, ¿no? Al final ocurre muchas veces porque ahí se juegan grandísimos campos, ¿no? En los dos grandes circuitos del mundo. Pero bueno, hay que señalarlo siempre, ¿no? Eso al final es un gran campo también, ¿no?
Mira, hay un gran ejemplo que es el de JJ Spaun, que salía como líder el domingo. El primer día hizo 62 golpes y ayer el último 78. Es decir, yo creo que refleja perfectamente lo que estás diciendo, ¿no? Del TPC Southwind, ¿no? Cuando uno está inspirado, tiene el día, le salen las cosas, le puede hacer resultado, tanto como 62 golpes, que es un tarjetón, y como uno venga cruzado y tenga un mal día y las cosas no le salgan y empiezan los nervios, que es lo que le pasó a Spaun ayer, 78, ¿no? 16 golpes de diferencia entre una vuelta y otra, ¿no?
Exactamente, porque es un campo donde necesitas ir muy centrado, ¿no? Con paciencia, sí. Jugando muy bien desde el tee. Pero no es un campo al que tú puedas lanzarte como loco a comértelo, ¿no? Porque te va a estar esperando, ¿no? Posiciones de bandera, por las posiciones de bandera que tiene, por ese RAF. Es un campo que da la sensación de que los jugadores se lo pueden comer realmente, ¿no? Porque no es un campo larguísimo, sí. En fin. Pero que luego es
tiene mucha agua.
Tiene muchos tiros, uh-huh. Tiene mucha agua, tiene muchos tiros técnicos, en fin. Yo creo que es un compendio... Bueno, muy completito, ¿no? Muy
sí,
completito.
Sí, sí, y el hoyo 18 concretamente es una maravilla, ¿no? El hoyo 18 que además, pues ayer lo pudimos ver mucho, ¿no? Evidentemente, porque aparte del hoyo 72, pues se jugó ahí los dos primeros hoyos de playoff y es un hoyazo, ¿no? Porque es muy difícil coger la calle, ni siquiera cogiendo la calle después tienes un tiro fácil con la bandera escondida ahí a la izquierda, ¿no? Cerca del agua, había que arriesgar, en fin... la verdad es que muy bien el TPC Southwind, un año más y un gran espectáculo el que ha brindado.
Sí.
Entonces,
bueno, Alejandro, volviendo a John, es la primera vez, quitando aquellos dos primeros meses de 2022,
sí.
Donde John estuvo realmente enorme, defendió muy bien su número uno mundial.
Hasta
y,
el Farmers, bueno, ¿no? Podríamos decir, ¿no, David? Hasta el Farmers, ¿no? Quizá, ¿no? Hasta el Farmers, ¿no? Podríamos decir, o hasta el Masters, bueno, hasta el Farmers.
Sí, bueno, en el Farmers lo hace muy bien también.
Por eso,
¿eh?
Por eso digo, como el Farmers es el último, digamos. El
sí, donde... a partir de ahí empieza a perder un poquito el hilo aquí y allá, ¿no?
Sí.
Efectivamente, el Farmers. Quitando esos dos meses, yo creo que es la primera vez donde, no sé, por lo menos en mi caso, ¿no? Veo, le doy como máximo favorito al triunfo la semana que viene, ¿no?
Directamente.
Por cómo... Sí, con otros muchos, no, obviamente,
claro,
¿no? Porque
claro, sí, sí.
Grandes pero... jugadores, ¿no? Pero es la primera vez que sí le veo realmente en disposición, ¿no? Por cómo han ido yendo las cosas. Porque de nuevo van a tener greens en Bermuda, en el campo de esta semana, el Wilmington, donde se juega el BMW, un campo que se estrena en el PGA Tour. Ha acabado con mucha confianza John.
Sí.
Digamos que le ha cogido un poco el punto, luego cada green en cada campo es distinto,
claro,
¿no?
Pero... las velocidades y tal, bueno, vamos a ver, ¿no?
Y por todo lo que ha trasladado John, también de actitud, ¿no?
Totalmente.
Yo creo que la locura del viernes puede volver loco al más pintado, ¿eh?
Sí.
Porque es que no lo entiendes, o sea, ahí el jugador ya, aquello va un punto más allá de la frustración, es que te vas al hotel diciendo, pero ¿qué es lo que ha pasado
claro,
aquí hoy?
Claro, ya ¿no?
no
sabes ni lo que estás haciendo, ¿no? Cuando te pones encima
claro,
de la bola.
Hay que recordar que ese día John enchufa unos cuantos, pads largos,
sí.
Y sin embargo se desangra con cuatro pads cortos de tres y cuatro pies, tripateando, bueno,
que no hay explicación.
Sí, o sea, no hay nada, yo creo que no hay nada que genere más desconfianza en un jugador de golf que los tripateos, ¿no? Sobre todo cuando vienen tan seguidos.
Sí.
Y hablando de los niveles que estamos hablando, ¿no? Que estos jugadores no hacen cuatro tripateos en una ronda en su vida, ¿no?
Sí.
Como quien dice, ¿no? Y qué bien lo gestiona, ¿no? Durante el fin de semana, ¿no? Parece como que era que hubiese dado lo mismo, ¿no?
Sí.
Y a mí todos estos pequeños o grandes detalles me da mucha confianza pensando en John para la próxima semana. ¿Qué quieres que te diga, ¿no?
Sí,
igual
sí, sí.
Nos equivocamos de parte a parte, pero me da la sensación de que no, ¿eh? De que John va a estar luchando por el triunfo
claro.
Hasta el último momento la semana que viene. Ya veremos, ¿no? También es un campo nuevo, a ver cómo lo digiere y cómo lo digieren todos.
Claro, porque por ponerle matices, ¿no? Para el que esté ahora mismo escuchando y diga, bueno, es que John es lo suficientemente bueno como para poder ganar cualquier semana. Pero hay una diferencia entre John puede ganar cualquier semana, que eso es verdad, John Ram puede ganar cualquier semana, por muy mal que esté jugando, si las cosas
le cuadran... Pero este año no teníamos esa sensación, hay que reconocerlo.
Ese es el matiz que iba a hacer. Ese es el matiz que iba a hacer. Precisamente no, ese es el matiz, que todos sabemos que John puede ganar cualquier semana. Cualquier semana, igual que ganó en México. No estaba en su mejor momento, pero llegó a México, estuvo bien de tía Green, le salieron las cosas y ganó el torneo, ¿no? También es verdad que no era el mejor field del año, ni tenía todos los el top ten mundial a su alrededor, ¿no? Pero ganó el torneo, ¿no? Pero una cosa es... John puede ganar porque tiene todo para ganar cualquier semana. Y otra cosa es decir, cuidado que John esta semana es favorito para ganar. Y es verdad que esa sensación de John es favorito para ganar, como tú bien dices, David, hace mucho tiempo que no se tiene con John.
Luego también es una sensación muy subjetiva, ¿no?
Claro.
Pero bueno, también uno va conociendo a los jugadores, ¿no? Uh-huh. También uno va conociendo a los jugadores. Es como cuando a Rory le vas viendo venir. Dice, uy, Rory, exacto, está para ganar. A este tío está para ganar. Uh-huh. Y aparte son casos que vienen muy al ejemplo, ¿no? Porque Rory es otro de esos jugadores que siempre que le ves apuntado en un torneo dices, pues es favorito, claro, es Rory McIlroy, ¿no? Como un poco como John, ¿no?
Sí.
Pero luego, efectivamente, una cosa es esa, porque... por ser vos quien sois, ¿no? Como se suele decir.
Exacto, exacto.
Y otra cosa es que además venga el tío fino, ¿no? Y a John, no sé, creo que hay muchas circunstancias, muchos detalles que nos invitan a ser muy, muy optimistas, sinceramente, sí, para esta semana. Creo que esta semana hay que estar muy pendientes de John Ram y que nos pueda dar una gran alegría.
Una gran alegría, sí. Hay una cosa importante.
De momento, Alejandro, antes de que se me pase, perdona.
Sí.
18 torneos de playoffs de la FedEx Cup ha jugado John Ram en su carrera.
El rey de los playoffs.
Y con este quinto, sí, puesto de ayer, pues suma 13 top 10 en 18 torneos.
Qué barbaridad. Qué barbaridad. 13 en 18. Es impresionante.
El muchacho se enchufa en la hora de la verdad. Parece.
Da esa sensación, ¿verdad? Sí, sí. El otro día también leía, creo que el compañero Justin Rye lo decía, el compañero de las estadísticas norteamericano, que colabora con mil instituciones, la USGA, el PGA Tour, en fin, que la mejor media de golpes desde que John Ram llegó al circuito americano, desde que tiene la tarjeta del PGA Tour en los playoffs, es de él. La tiene John Ram, ¿no? Es el que mejor media de golpes tiene en los playoffs de la FedEx, así que...
Bueno, y realmente si estamos hablando de Will Zalatoris, como pocos o nadie se merecían, sí, un triunfo ya en el PGA Tour, en el PGA Tour como él, pues hay que empezar a ir pensando en esto sobre John Ram y los playoffs de la FedEx, ¿no? Pocos se merecen ya ganar al fin la FedEx Cup como John Ram,
claro,
¿no? Ha estado ahí percutiendo... De mejor o no tan mejor modo,
sí,
pero año tras año, ¿no? Lo ha tenido muy cerca y bueno, no es precisamente el año en el que llega mejor colocado, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa en este segundo playoff, porque lo cambia todo, ¿eh? Le da la vuelta.
Todo. Es que una victoria te mete ahí, ¿no? Una victoria en el... es verdad que hay que ganar, ¿eh? Es verdad que hay que ganar para darle la vuelta completa, digamos, ¿no? Para poder llegar a lo mejor en el top 5, ¿no? El top 3 de la FedEx Cup a la final. Hay que ganar, pero ya lo hemos visto. Bueno, es que el gran ejemplo, y perdona porque sea tan reiterativo con el amigo Spawn, pero es que es verdad. O sea, es que Spawn, de haber ganado ayer, se colocaba primero en la FedEx Cup. Hace 78 golpes, acaba el 40 y ahora mismo es el 30. O sea, ahora mismo tiene que todavía pelear muchísimo en el segundo playoff para meterse en la final, ¿no? Para que vean cómo puede cambiar absolutamente la situación de un jugador en función de lo que ocurra en el playoff, ¿no? Así que...
De lo que ocurra casi en cada golpe, ¿no? Que le pregunten al bueno de Lee Hodges,
sí,
que, bueno, el tipo llega a esta cita en el puesto 99 de la FedEx, tenía que jugar bien para meterse en el segundo playoff, pero lo hace.
Sí.
Juega muy bien, acaba ayer 13º y pasa del puesto 99 al 72. Pero es que Lee Hodges falla un par de metro y medio para salvar el par en el 18, que le hubiese dado, ¿no? Su entrada...
Exacto, en el top 70.
En el top 70, ¿no? Pero acaba, hace bogey, fallando un par de metro y medio, ¿no? Fíjate, toda una temporada concentrada en un par de metro y medio, ¿no? Como quien dice. Y lo falla, ¿no? Lo falla y se acaba finalmente en el puesto 72 y no consigue remontar todo lo que tenía que remontar, ¿no? Bueno,
exacto,
pues de este tipo de historias están con este tipo de historias se cosen año tras año los playoffs de la FedEx Cup y bueno, los más torpes como yo le vamos cogiendo el gustito, ¿no?
Sí, siempre... sí. Están bien. Sí. La verdad es que están bien y están bien pensados. Así que, bueno, vamos a ver qué ocurre esta semana y ojalá esa vibración que siente David Durán se haga realidad, ¿no? Con John Ram, ¿no? Ya veremos. Será interesante también, David, escuchar a John, a ver si esta semana habla con los medios de comunicación. La semana pasada habló solo después de la primera ronda y prácticamente habló más del nacimiento de su hijo, de Neko, que de otra cosa. Así que sí será interesante escucharlo porque me da la sensación de que esas dos semanas que han pasado entre el British Open y el Playoff de la FedEx, como te he leído hoy en la crónica, ¿no? en la historia sobre la vuelta de John, han sido muy trabajadas y seguramente precisamente en esa parcela que tú decías, ¿no? Y que tú comentabas que es la del juego corto, ¿no? A ver qué será interesante saber si qué es lo que ha estado haciendo John, ¿no? Sobre todo en esas dos semanas.
A mí no me cabe la menor duda. Lo último que había jugado es el Open, donde sí, realmente no estuvo nada fino tampoco con el juego corto. Y es verdad que no, precisamente un links no es el mejor escenario para mejorar concretamente el juego corto alrededor de green, sí, porque son muy tensos esos en greens tan absolutamente ondulados.
Claro. Y es muy diferente luego, a lo que están acostumbrados, además, ¿no?
Exactamente, ¿no? Quizás no es el mejor lugar, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que estuvo también bastante fallón. Fue muy pobre su juego corto alrededor de los greens. Y visto los resultados, visto lo que ha ocurrido esta semana, yo estoy convencido, ¿no? De que lo ha trabajado y de campeón. Pero bueno, no lo tendría que confirmar él, ¿no?
Sí, exactamente. Y vamos bueno, a ver.
Y que él habló de eso, precisamente, que estuvo trabajando duro, dos semanas, no específico.
Sí.
Hasta el momento en el que Kelly, su mujer, entró en el hospital, como quien dice. Ahí ya paró, como tiene que ser casi por otro lado, ¿no? Estuvo con ella y cuando nació Eneko, pues ya se había echado encima el torneo, realmente.
Eso es, ya lo que le tocaba era viajar, ¿no? A Memphis para preparar el torneo. Así que, bueno, veremos a ver lo que pasa en este segundo playoff, pero como ven, viene absolutamente emocionante, ¿no? Lo que puede suceder. El otro torneo de la semana, en el circuito europeo, compartido también con el Ladies European Tour, con el LPGA, ese ISPS anda... World Invitational, bueno, pues también nos ha dejado una gran noticia, ¿no? Que es la de Borja Virto, el jugador navarro, ha acabado en la segunda posición, es su mejor resultado de siempre en el circuito europeo, hasta ahora su mejor resultado era un noveno en el Volvo China Open en 2016, es un paso adelante y además... sobre todo por cómo se comportó en la ronda final, ¿no? Era la primera vez que salía un domingo con opciones de ganar en el circuito europeo y aguantó hasta el final, ¿no? De hecho, está casi más cerca de lo que puede parecer por ese bogey final en el 18 que lo afea todo un poco, pero realmente era un hoyo de birdie el 18 y viene de dejarse además un pad de birdie pues bastante razonable para meterlo en el 17, que le hubiera metido mucha presión a Ferguson, se hubiera puesto un golpe. En fin, yo me quedo fundamentalmente con la actitud, ¿no? Y cómo se agarró al campo Virto en una situación a la que él no está ni mucho menos acostumbrado.
Sí, esa es la cuestión, ¿no? Que al final, en una ronda de domingo, ¿no? Donde te estás jugando, pues, el triunfo, donde sales sí, con opciones de triunfo, siempre hay momentos de tensión, siempre puede ser muy complicado. Pero aquí lo importante, y yo estoy convencido de que Borja ya a día de hoy también estará pensando que es de lo que está más orgulloso, quizá, ¿no? Es que no le pudo la situación, ¿no? Tuvo sus problemas, sí, cometió sus errores, sí. Pero no le pudo la situación, siempre rebotaba, ¿no?
Siempre.
Yo creo que eso al final nos dice casi más de un jugador que otras muchas cosas, ¿no? Y bueno, esta es la maravilla del golf, ¿no? De repente aparece Borja Virto, ¿no?
Claro. Es que realmente, David, fíjate, la conclusión a la que yo llegué ayer es... Porque Virto ha ganado dos torneos en el Challenge Tour. De hecho, los ganó el mismo año y fue el año que ascendió al circuito europeo. Pero claro, los torneos del Challenge Tour no se ven por televisión. No hemos tenido la posibilidad de ver a Borja Virto peleando por ganar un torneo nunca porque eso solo lo puedes ver o en el circuito europeo o porque te pille, ¿no? Físicamente, como no nos pilló físicamente en el torneo, ni tampoco ha sido en el circuito europeo, jamás habíamos visto a Borja Virto peleando por ganar un torneo. Ahora, viéndole ayer en Irlanda del Norte, entiendo más que consiguiera esas dos victorias. Un jugador que, recordemos, tampoco era un amateur de los mejores del mundo, tampoco su carrera, digo como amateur, era descollante, ni mucho menos, ¿no? Estaba en Estados Unidos, pero sin ganar torneos en Estados Unidos, en fin, un papel, digamos, secundario, ¿no?, en el golf amateur, y sin embargo llega al profesionalismo, gana en el Alps, gana en el Challenge Tour, asciende al circuito europeo y después pierde la tarjeta, ¿no? Pero esa capacidad de ganar, viendo cómo se comportó ayer en la última ronda, me la explico más. O sea, es que cuando él está para ganar, saca un sexto sentido, me da la sensación, Virto, ¿no? Es capaz de aguantar esa situación que no todos lo pueden hacer, ¿eh?
Sí, es una gran noticia, ¿no? Porque, insisto, y de repente aparece Borja Virto, ¿no? Es como si... Que estas son las sorpresas, las dentro de este de esta jungla que es el golf profesional, donde andamos contando historias truculentas también muchas veces, ¿no? Porque qué le ha pasado a este jugador, esos picos bajos de forma que de repente no terminas de explicarte, pero es que tampoco se los explica el jugador muchas veces. También tiene esta otra parte el golf, ¿no? De repente un jugador que viene trabajando, vamos a decir, en la sombra, ¿no?
Sí.
De una manera... Bueno, y que de momento quizá no se haya visto absolutamente reflejado en los resultados, aunque Borja es verdad que venía haciendo buenos resultados o sólidos resultados.
Sí.
¡Pum! Estalla, ¿no? Y ocurre mucho, ¿no? Ocurre mucho. Y luego cuando hablas con él, te das cuenta, no, vamos a ver, si es que yo venía jugando muy bien hace 6 meses, pero aquí pasó esto,
exacto,
el pad, no sé qué, y hoy ha cuadrado todo, ¿no? Y son historias que de repente salen a la luz, ¿eh? Y que estaban ahí, ¿no? Latentes. Y de repente pues aparece Borja Virto, ¿no? También es un poco la historia de su vida, como bien acabas de resumir, ¿no? Borja Virto siempre ha sido muy... Y de repente aparece Borja Virto, ¿no?
Sí, es verdad. Cierto, totalmente. Así fue en el Challenge, ¿no? Era un jugador con el que nadie contaba, ¿no?, en ese momento. Porque por por toda la trayectoria anterior, ¿no? Es un jugador que no te esperas y de repente dices, bueno, pues si ha ganado 2 veces Virto, ha conseguido la tarjeta del Challenge, además ha conseguido un número alto, gran temporada. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver lo que estaba haciendo ya una muy buena temporada en el Challenge Tour este año.
Una temporada sólida,
con muchos resultados buenos. No había conseguido ganar ni siquiera realmente estar el domingo con opciones de ganar, ¿no? Hasta los últimos hoyos, como sí lo estuvo ayer, pero sí estaba muy bien colocado. Y encima, oye, es la buena noticia, o la mejor noticia, es que lo ha hecho en uno de los mejores torneos posibles, porque hay que recordar que este torneo contaba también para el Challenge Tour, David, que es un premio doble, ¿no?
Claro, o sea, es un pelotazo porque se nos ha puesto Borja en el puesto 18 del ranking del Challenge, la Copa Mallorca. Ha sido premio doble y ahora además tiene abiertas las dos vías, ¿no? Porque también ha sumado mucho en el European Tour y bueno, no va a ser sencillo, pero sí. Él puede ahora mismo, tiene la posibilidad de diseñarse un calendario muy interesante, ¿no? De aquí al final, pues por ejemplo, nosotros hablábamos ayer, pues quizá se juegue un poco la vía del European Tour en los torneos en España, no sé, se me ocurre, ¿eh?
Sí.
Parece una estrategia bastante razonable, ¿no? Va a tener 3 torneos consecutivos en España, no sé si en Valderrama entrará o no. Yo creo que sí, ¿no? Al final, por ranking nacional, aunque sea, entrará en todos, ¿no?
Habría que ver, ¿no? Yo tengo la duda de si entraría. Sí, no sé, sí. Cuántas plazas habrá por ranking nacional en cada uno de esos torneos. En Mallorca entra seguro, eso vamos, yo pondría la mano en el fuego porque entra. Y después yo creo que en el Open de España, Valderrama, si no entra en los dos, yo creo que en alguno de los dos entrará. De momento, David, los planes de Virto son... jugar el Czech Masters, o sea, jugar en Praga. Esta semana sí va a jugar el circuito europeo, que solo ha ganado como top 10 la semana pasada, tratando también de aprovechar, ¿no?, el buen momento e intentar, pues por qué no, sacar otro gran resultado en el circuito europeo que le permita subir en la Race to Dubai. Y después sí se va a centrar completamente en el Challenge Tour, como tú dices, por lo menos hasta el mes de octubre, ¿no? O sea que el mes de septiembre y mediados de agosto lo va a dedicar prácticamente de manera íntegra al Challenge Tour, ¿no? Para intentar.
Yo creo que es una idea muy acertada, no perder ahora el norte y seguir el camino que se había marcado, que era el del Challenge Tour, donde lo está haciendo bien y donde encima ahora está muy bien colocado y puede defender una de esas 20 plazas de privilegio, ¿no?, que dan la tarjeta.
Exacto.
Y luego vamos a ver cómo llegas, ¿no? A octubre, vamos a ver cómo llegas, claro, a esos torneos en España. Y en España no va a tener problema en jugar, estoy convencido. Si no es por ranking nacional, que estará muy alto, con el ruido que ha venido haciendo,
una invitación,
el ruido del bueno, pues alguna invitación le tendrá que caer, ¿no?
Seguro.
Y, hombre, y bueno, pues es una estrategia en ese sentido muy cómoda, ¿no? Me la juego en España, eso, ¿no? Sobre todo si llega muy bien colocado en el challenge, ¿no?
Claro. Exacto. Si tiene, por ejemplo,
un Borja Virto sereno y tranquilo, que lo pueda hacer muy bien, ¿no? En esos dos torneos en España.
Sí, sí, completamente. Más allá de Virto, victoria de... Bueno, buen torneo también de Ángel Hidalgo. Otro torneo más bueno de Ángel Hidalgo, que acabó en el puesto 13º. Hablamos de lo mismo. Es un jugador que... Es verdad que está más centrado en el circuito europeo que en el Challenge Tour. Cada vez que puede, juega en el circuito europeo. Pero es que realmente tiene razones para ello. Es que está muy cerca del puesto 123, que ahora mismo es el que marca, ¿no? Los jugadores que mantendrán la tarjeta del circuito europeo. Es que está, bueno, pues eso, en la frontera, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero también le ha servido este 13º puesto pues para sumar para el Challenge Tour, ¿no? Simplemente, si te parece, por explicar, ¿no? Porque había algunos lectores, ¿no? También que decían, bueno, ¿y este torneo por qué ha contado para el Challenge Tour, ¿no? Pues simplemente decir que hay una serie de torneos al año que bueno, pues que cuentan para los dos circuitos, ¿no? Para el circuito europeo y para el Challenge Tour. Y según nos contaba el propio Ángel Hidalgo, eso se establece a principio de año y en este caso, pues eran el Porsche European Open, el Dutch Open y los cuatro torneos británicos que se han celebrado ahora: el de Inglaterra, el de Hillside, el de Escocia de Fairmont St Andrews, el de Gales y ahora el de Irlanda del Norte, ¿no? Ese contaba para los dos rankings. ¿Cómo cuenta para el ranking del Challenge Tour? Es muy sencillo. Se hace una equivalencia. Es decir, el puesto que tú ocupas en el torneo del circuito europeo es el puesto que habrías... es el puesto en el que se supone que hubieras quedado en el Challenge Tour. Te dan los puntos que se hubieran que se han dado, ¿no? Que se han otorgado a ese puesto en el torneo del Challenge Tour de esa semana. Por ejemplo, Virto ha quedado segundo empatado en el circuito europeo, pues le han dado los puntos del Challenge de esta semana si hubiera quedado segundo y empatado. No sé si me he explicado fatal, pero esa es la teoría, ¿no?
No, ha salido, al final ha salido del paso.
más o menos, ¿no? Más o menos creo que se ha entendido, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Entonces, bueno, pues que son, evidentemente son grandes oportunidades. En teoría, pues ya no quedan, en teoría y en la práctica, ya no quedan torneos compartidos entre el circuito europeo y el Challenge Tour. Así que ahora hay que ganárselo todo por el Challenge Tour. Veremos a ver qué es lo que ocurre, pero desde luego las noticias son buenas. Victoria de Ewan Ferguson, segunda de la temporada. Cuidado con este escocés, ¿eh?
Cuidado con este escocés ahora que estamos ya a las puertas del inicio del año Ryder, por
sí,
ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues porque es una joven promesa y es otro de esos jugadores, creo que en los últimos tiempos hemos hablado de unos cuantos, es otro de esos jugadores de los que hablan muy bien sus compañeros por la calidad, sí, de bola que tiene, más que nada, ¿no? O sea, hay muchos jugadores pues españoles, ¿no? Que nos comentan, ¿no? Que realmente este jugador, este escocés, lo tiene, ¿no? Lo tiene, sí, lo tiene. Tiene lo importante, ¿no?
Exacto.
Y bueno, pues semanas como esta ya lo está demostrando, ¿no? Así
sí,
que...
Sí. Ganar dos...
Hay que vigilarlo, hay que vigilarlo.
Sí, sí, sí. Ganar dos torneos en un año no es nada fácil, ¿eh? No es nada sencillo. Y este chico ya lo ha hecho. Y además... demuestra también una actitud muy buena en el campo, ¿no? En momentos de máxima presión, ¿no? Transmite una tranquilidad y transmite una seguridad y una solidez en su golf que realmente bueno, pues llaman la atención, así que vamos a ver hasta dónde llega Ferguson. De momento tiene prácticamente atada, todavía no, pero prácticamente atada la final de la Race to Dubai, lo cual, oye, pues no es poco, ¿eh? Para un jugador que acaba de llegar del Challenge Tour, ¿no? Como es el caso de Ferguson, ¿no? Y después en el torneo femenino, pues victoria de Maya Stark, ¿no? La gran protagonista con ese domingo impresionante, ¿no? 10 bajo par se hizo el domingo la muchacha, la joven sueca, con un juego brutal, o sea, realmente increíble. O sea, es que no falló prácticamente un golpe, salvo en el 18, que se fue al agua arriesgando y porque ya tenía el torneo en el bolsillo, y aún así sacó el par después de irse al agua. Y nada, pues simplemente la confirmación de una jugadora pues que de la que ya se venía esperando muchísimo, de la que ya había avisado, que ya había ganado dos veces en el Lady European Tour, era la número uno de la Race to Costa del Sol, ahora todavía es más número uno, y encima, con esta victoria, pues ha conseguido la tarjeta del LPGA Tour, ¿no? Que seguramente pues ha sido la gran decepción de su carrera, ¿no? Pues en la escuela del LPGA Tour, la última escuela del LPGA Tour, no consiguió en la final la tarjeta. Por eso lleva todo el año jugando en el Ladies European Tour, pero ya la tiene. Y lo ha conseguido por la vía rápida y con una victoria y con muy buenas jugadoras alrededor suya.
¿Quién te gusta más, Maya Stark o Lindgren? ¿A quién le ves más posibilidades o más proyección?
Buena pregunta, ¿eh? Pues no sabría qué decirte, la verdad. No sabría qué decirte. Me da la sensación de que Maya Stark es más competitiva, es más fiera.
Por cierto, para el que no lo sepa, estamos hablando de las dos grandes, de las dos grandes estrellas emergentes, sí, suecas, ¿no? Que han salido nada antes de ayer, como quien dice, ¿no?
Sí, sí.
Han aparecido, han irrumpido. ¿De qué manera, no? ¿De qué manera en lo más alto, en la élite del golf mundial?
Sí, sí, y que se están pegando las dos en la Race to Costa del Sol, en el ranking del Ladies European Tour, van primera y segunda, y ahí van, ¿no? Y muy cerquita, y además son buenas amigas. Lindgren la esperó en el hoyo 18 ayer, se fue junto con ella a firmar la tarjeta, en fin, que es una pareja que uno se la imagina en la Solheim Cup formando pareja.
Bueno, ya te digo, gran Stark, bueno.
Cuidado con quien se ponga por delante, porque desde luego... Me da la sensación de que Stark es más tiene más temperamento, lo cual es bueno en determinadas situaciones y también puede ser malo, ¿no? Y me parece que Grant es una jugadora más tranquila, ¿no?
Bueno. Algo más poderosa, ¿no? Quizá técnicamente me refiero, su juego, ¿no? Sea, sí, un poco más poderoso, no lo sé. Pero sí, a mí me impresionó más todavía Lynn Grant, precisamente, sí, también. Qué curioso, en el otro torneo híbrido, sí, hombres-mujeres, ¿no?
Sí, sí, es curioso, efectivamente. Es curioso, en el Scandinavian Mixed, sí, sí. Que le ganó a Stenson.
Exactamente.
Le ganó Lindgren, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué pasa, pero desde luego la mejor noticia es para el golf europeo y para la Solheim Cup, ¿no? Porque aquí están, ¿no? Son dos jugadoras que a ver quién las quita del equipo a día de hoy, ¿no? Va a ser curioso, ¿no? A mí, fíjate, salvando las distancias, porque evidentemente veremos hasta dónde llega una y hasta dónde llega otra, da la sensación de que Maya Stark tiene más poderío, pero me recuerda un poco a Caroline Hedwall, a la golfista sueca, ¿no? Por esa mirada que tiene, ¿no? En el campo, por lo volcánica que es también en el campo, ¿no? Como Hedwall. Ahora bien, creo, al menos esa es mi sensación a día de hoy, que tiene más proyección, es más prometedora Maya Stark de lo que ha sido Caroline Hedwall. También es verdad que Hedwall ya sabemos lo que ha sido. Si hubiéramos hablado de Hedwall hace 16 años, cuando estaba saliendo, ¿no? Cuando era una rookie y se comía el mundo y hacía una Solheim espectacular, pues también le veíamos más futuro. Pero es verdad que
bueno,
no...
Bueno, yo me quedo más con Lindgren, ¿eh? A mí me parece que Lindgren, sí, tiene más proyección que Maya Stark.
Ajá.
Pero bueno, estos son, ya ves tú.
No, está bien. Son juegos que está bien para hablarlo dentro de 10 años en este mismo podcast. A ver cómo acabaron. Pero desde luego van a dar mucho, mucho juego. Así que nada. Y por supuesto, la victoria de Miguel Ángel Jiménez, que la dejamos para el final porque se merece todo el cierre de esta bola provisional. Un triunfo más. Bueno, es impresionante lo de Jiménez. Estamos hablando de la tercera victoria esta temporada, ya lleva tres en 14 torneos, tampoco se crean que ha jugado tanto, 14 torneos del PGA Tour Champions, ha ganado tres, está tercero en la Schwab Cup y es su decimotercera victoria en 8 años. En 8 años que lleva compitiendo, y no son 8 años completos, ¿no? Porque en 2014 prácticamente solo jugó un torneo y lo ganó, ¿no? del PGA Tour Champions, ¿no? Bueno, pues realmente se está convirtiendo, por méritos propios, Jiménez, en uno de esos jugadores icónicos del PGA Tour Champions, ¿no? De los que se hablará durante años y años, ¿no? Como, bueno, ¿os acordáis de la época de Jiménez, ¿no? Y sus victorias y sus triunfos, ¿no? Realmente
es inevitable, es inevitable. Miguel es un icono allá por donde va. Es que es verdad.
Sí.
Porque es un icono en sí mismo andante, ¿no?
Totalmente.
Es verdad, no, es pero, muy peculiar. Pero luego eso, ¿no? Esa capacidad de ganar, pues eso, sale a una media de 2 victorias por año, ¿no? Ha ganado Majors y, bueno, su obsesión es ganar la Charles Schwab Cup.
Exacto.
Y vamos a ver si este año, ¿no? Si este año puede rematarla, ¿no?
A ver si lo consigue. Hombre, la mejor noticia es que no tiene por delante a Bernard Langer de momento, lo cual es una gran noticia para Jiménez y para todos. El líder es Steven Alker y el segundo clasificado es Jerry Kelly, y después ya viene Jiménez por delante de Harrington, al que ha superado esta semana. Bueno, como ustedes ven, pues los nombres son muy buenos, ¿no? O sea que no será fácil. Y queda mucho, ¿eh? Todavía queda mucho PGA Tour Champion, quedan muchos torneos hasta acabar el circuito, así que todavía pueden pasar muchas cosas, veremos a ver. Pero seguro que nos sigue dando alegrías el malagueño, porque es impresionante cómo compite, ¿no? Y las ganas que sigue teniendo de seguir ganando, ¿no? Y de seguir levantando trofeos. Así que nada.
Sí,
que,
y el juego, o sea, ¿cómo sigue?
Claro.
Es que no hay casi... Ves golpes de Miguel y... Es que no hay diferencia, ¿no? Realmente...
sí, parece una imagen de hace 15 años, ¿no?
Sí, le estás viendo ganar el aquel Open de España en 2013. Le estás viendo ganar ayer y le estás viendo ganar el Open de España, que sí, el último que ganó, ¿no?
Totalmente.
Verdaderamente, ¿no? Es el mismo jugador.
Sí, sí.
Es increíble, ¿no? Por eso le va tan bien, claro.
Incluso con más distancia, ¿no? Es el mismo jugador, incluso con más distancia, como él mismo dice siempre, ¿no? Dice, no, es que ahora le pego más largo que nunca, ¿no? O sea, que es realmente impresionante, ¿no? La capacidad de repetición que tiene con ese swing, ¿no? Que tan suyo, ¿no? Y tan especial.
Sí, cómo hace correr la bola, ¿no? Y como me decía a mí algún jugador, dice, sí, que haces correr la bola, es una habilidad, ¿no? Y, pero métela por el sitio, ¿no? Porque tú puedes hacer correr. Y eso es lo que tiene Miguel, es que la pone en el sitio, ¿no? Porque sabe mover la bola, es que él sabe mover la bola, ¿no?
Sí.
Y la mete por el sitio, y luego la pones a correr, sí, pero si la pones a correr por donde no toca, puedes acabar en muchos líos, ¿no? O puedes cruzarte la calle muchas veces.
Puede ser un problema, puede ser un problema, de hecho, hacer correr la bola, ¿no? Exacto, ¿no? Como dices. Así que, pero no es el caso de Miguel, ¿no? Así que nada, que seguiremos cantando y contando sus victorias, eso siempre, porque la seguirá teniendo, yo no tengo ninguna duda. Que, bueno, pues lo dicho, que hasta aquí llega esta bola provisional, que muchas gracias a todos por estar ahí. Volvemos el jueves ya con el playoff, con el BMW Championship, con Wilmington, para contarle muchísimas cosas de lo que va a pasar, y también con las Aramco Team Series en Sotogrande, torneazo con las hermanas Corda, con Nelly Corda, con Carlota Ziganda, en fin, cita muy especial en la reserva en Sotogrande. Todo el que esté por la zona o tenga previsto acercarse por aquí, por estas tierras del sur, pues que aproveche para ver el torneo, porque va a haber mucho espectáculo. Que lo dicho, muchas gracias a todos. Volvemos el jueves. Muchísimas gracias, David Durán.
No, a usted.
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.